todo el proceso de paz. El proceso de implementación, por supuesto, es crucial. Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar las voces de varios congresistas, entre ellos del partido de la U, del Partido Liberal, del Centro Democrático, y en una discusión de fondo, lo que ha pasado con la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted sabe que para unos sectores se ha convertido tal vez en la piedra en el zapato, y ahora que está en el proceso de implementación y discusión en el Congreso, pues aún más. El otro tema, las zonas de concentración. Ya empezó este proceso, las FARC están concentradas en estas zonas de verificación, la ONU, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos también, y la etapa del desarme, que empezó el primero de marzo, y es dejación de armas, para usar el término apropiado. Cuando miramos todo este panorama, pues hay que escuchar la voz de las FARC. Esta mañana nos acompañan y les agradecemos en la cabina de la FM a dos de esas personas que son claves en todo lo que ha sido el proceso de negociación con el gobierno nacional, que también jugarán un rol muy importante en la política colombiana, y son ellos parte fundamental de, digamos, el grupo más importante de las FARC. Carlos Lozada, gracias por estar esta mañana aquí en la cabina de la FM.
Bueno, muy buenos días para toda la mesa de trabajo y la audiencia de la FM.
Muchas y Victoria Sandino, qué placer también, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hassan, buenos días Yamit y a todo el equipo como la audiencia de la FM.
Ya es muy importante que esto que está pasando aquí a mí me produce cierto culillo, tengo que reconocérselo, me produce cierta emoción. ¿Por qué? Pues porque ya es un hecho sin precedentes que uno pueda sentarse cara a cara con un jefe de las FARC y poder conversar tranquilamente sobre los temas del país. Eso hasta hace pocos años era impensable. Piense usted que en los informes de inteligencia se decía que en el computador de Carlos Lozada había planes para tumbar esta Torre Sonora. Entonces, cuando ya uno ve que Lozada no está intentando tumbar la Torre Sonora, sino venir a conversar en ella, digo, hombre, hemos avanzado muchísimo.
Pues esa es la sensación que hay, por supuesto. Hay una sensación también con muchas preguntas. La negociación ha sido una negociación que ha aflorado muchos sentimientos en el país. Pero estamos en un punto que es un punto de no retroceso. Hay un punto donde incluso la discusión esta mañana, y se los quiero preguntar de una vez, era la vergüenza que pasó ayer en el Congreso Nacional, que teniendo ya una Jurisdicción Especial para la Paz a punto de tener que ser aprobada, no haya quórum. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Victoria Sandino, ¿ustedes cómo vivieron eso? ¿Qué sensación les da eso de ver la política en el país?
Bueno, primero hay que entender como el carácter de los debates que se vienen llevando en el Congreso, que es de suma importancia y trascendental para la vida de Colombia y para la construcción de la paz. Pues es preocupante, pero en el caso nuestro tenemos toda la confianza en que el Congreso, los congresistas, serán sabios para sacar adelante este proyecto que es la columna vertebral del proceso de paz.
O sea, ustedes tienen confianza, ustedes siguen creyendo, Carlos Lozada, en el papel de los congresistas de la Unidad Nacional para votar en bloque y sacar adelante esa Jurisdicción Especial para la Paz.
Digamos que los últimos desarrollos que han salido del Congreso en el sentido de la normatización de los acuerdos que fueron ya refrendados por el propio Congreso nos da la certeza de que aún en medio de las dificultades que se están presentando y de lo que refleja de alguna manera las tensiones que existen hoy en día con motivo, digamos, del ambiente político, no tenemos duda de que el Congreso, entendiendo el momento histórico que está viviendo nuestro país, le va a cumplir al pueblo colombiano con la aprobación de la Jurisdicción Especial.
Señor Lozada, sobre ese tema de la Jurisdicción Especial para la Paz hay muchas prevenciones en muchos sectores, pero hay varios que coinciden en que ustedes en la FARC, en la Justicia Especial para la Paz, introdujeron artículos para sentar al banquillo de los acusados a empresarios del país, a unos terceros involucrados en el conflicto. ¿Qué esperan ustedes que pase con la justicia para esos terceros?
No, a ver, hay que decir que los acuerdos son de las dos partes. Allí no es que la FARC introdujo, que el gobierno introdujo, son un acuerdo de consenso de las dos delegaciones, y en esa medida hay que decir que precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, enmarcada dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que busca es precisamente restañar las heridas. Es un nuevo paradigma de la justicia que busca precisamente romper ese círculo vicioso del odio y las venganzas, y más bien a partir de la verdad construir un proceso sólido de reconciliación nacional. No se trata aquí de tratar de vengarse o de sentar a unos terceros al banquillo, sino que todos aquellos que estuvimos involucrados en el conflicto aportemos verdad, y que esa cuota de verdad que todos vamos a aportar, finalmente, como en un rompecabezas puesto sobre la mesa, nos refleje a la mirada del conjunto de la sociedad colombiana lo que fue esta tragedia nacional, y a partir de ayer podamos decir todos: no más, no más, esta tragedia no puede volver a repetirse en este país.
En ese sentido, ¿cómo interpretan ustedes lo que pasó con el general Mora? Alguien que estuvo durante todo este proceso en La Habana, en Cuba. Ustedes se reunieron con él en varias oportunidades y con el equipo negociador, y conocía de primera mano qué se estaba firmando, qué se acordó, que luego esté firmando un documento, una carta donde tiene reparos a la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo entienden ustedes eso?
Bueno, nosotros creemos que ese es fuero del gobierno. O sea, él puso allí, el gobierno, en representación del presidente, puso en la mesa de conversaciones a sus funcionarios, a su personal, seguramente no solamente idóneo, sino también de su confianza. Pues conocemos de cerca, nos vimos durante 4 años con el general Mora. Era muy crítico, fue siempre más un contradictor muy fuerte.
O sea, de los duros de negociar fue con él, mejor dicho.
Pues realmente la negociación fue muy compleja. Eso sí, no es como una persona que sea la única dura, ni mucho menos, sino que el proceso en sí fue muy complejo, muy difícil de concretar ese acuerdo, que fue en tiempo récord, 4 años. Y en este caso, en el caso del general Mora, pues siempre fue muy franco en las discusiones. Era afable, pero también fuerte en sus debates, y de parte nuestra le respetamos con su carácter y como militar.
Bueno, ese es uno de los temas. Yo quiero que abordemos esto por temas. Jurisdicción Especial para la Paz primero, y luego pasaremos a lo que es las zonas de verificación, que es otro de esos temas complejos donde nos interesa, por supuesto, conocer ustedes cómo han vivido esa experiencia.
Pero me permite un segundo antes de cerrar la carpeta, si usted lo considera así, señor director. Es que uno lee las entrevistas porque es bueno leerlos y escucharlos a ustedes ya en este papel de legitimadores del proceso y demás, pero cada vez que se les pregunta por el tema de la justicia, ustedes dicen: ah, no, primero que vayan los otros y después íbamos nosotros. Se les pregunta: ustedes van a comparecer, ustedes, señor Lozado, ustedes, señora Sandino, van a comparecer ante la justicia a reconocer las masacres, los secuestros, los reclutamientos, las bombas. Y entonces siempre la respuesta es: ah, no, en este país tiene que responder mucha gente, primero que vaya este, Sutanito y Perencejo, pero nosotros vamos después. ¿Por qué condicionar su comparecencia a esa justicia a que otros vayan cuando eso se supone que está pactado?
No, eso no es cierto. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo y ahora que estamos en la implementación, hemos demostrado nuestra total disposición de acudir, en este caso, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un compromiso firmado, nosotros no vamos a poner en duda ni vamos a cuestionar nuestros compromisos. Es exactamente al contrario, lo que hemos dicho: sí, claro, la FARC van a acudir ante los tribunales y van a aportar su verdad, pero es necesario que ese compromiso sea para el conjunto de los sectores de la sociedad colombiana, incluido el propio Estado, que tal como quedó establecido en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, es el primer responsable de esta tragedia que ha sucedido en nuestro país. Entonces, lo que sucede es que en el proceso se comenzó en la idea de que aquí no había sino un único victimario, y la discusión y el análisis que se hizo en la mesa arrojó de que, por el contrario, habían múltiples responsables, y por lo tanto lo que nosotros solicitamos es que acudamos todos quienes tenemos responsabilidades, y cada cual asuma la propia. Eso es lo que nosotros hemos estado planteando.
Pero tan es así que, excúseme, tan es así que desde hace buen tiempo, 2 años, no sé cuánto, hemos venido haciendo reconocimientos de manera unilateral de nuestras responsabilidades, especialmente en hechos donde hemos estado involucrados y donde ha estado involucrada nuestra persona, nuestro personal. Entonces eso ratifica nuestra disposición, no solamente ante de responder ante la justicia, sino de responder ante la sociedad colombiana y ante la gente por la cual hemos estado luchando.
Señor Lozada, esta semana ustedes se reunieron con el comité que va a elegir los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Sin duda esta reunión causó polémica porque ustedes se reúnen con quienes van a elegir estos magistrados que más adelante son quienes los van a juzgar. ¿Qué temas abordaron? ¿Hay preocupaciones por parte del secretariado? ¿Por qué surge esta reunión?
Bueno, no, se trataba simplemente de una reunión, si se quiere decir así, protocolaria. Previamente se reunieron con el jefe del Estado, que también es parte del conflicto colombiano. Se reunieron luego con nosotros porque se trataba de darle, si se quiere, la instalación formal a esta comisión, a este comité de escogencia. Luego no pasó más allá de un saludo y de un intercambio de opiniones acerca de cuál era la filosofía sobre la cual se había construido la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero hay dudas sobre la idoneidad o imparcialidad de los integrantes de ese tribunal, porque se dice por parte de algunos sectores, no, es que vienen de organizaciones que han tenido relación con la izquierda, o vienen de universidades donde han tenido presencia los movimientos afines a la guerrilla. ¿Usted a esos sectores que cuestionan la idoneidad e imparcialidad de esos magistrados que escogerán a quienes los van a juzgar a ustedes y a otros sectores, qué les responde?
Bueno, nosotros lo que les podemos decir es que cuando en la mesa en La Habana nos pusimos de acuerdo acerca de quiénes deberían designar este comité de escogencia, buscamos entidades sumamente prestigiosas, respetables, y asimismo consideramos que esas personas que fueron designadas por el secretario general de Naciones Unidas, por el Instituto para la Justicia Transicional, por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, es decir, por la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, son entidades de la mayor respetabilidad. Yo pienso que eso no se puede cuestionar. Entendemos que hay preocupaciones en muchos sectores porque, relacionado con su pregunta anterior, no todo el mundo quiere de pronto aportar la verdad de este rompecabezas que fue la violencia, el conflicto colombiano, pero creemos que en la medida en que se entienda realmente la filosofía sobre la cual está construida la Jurisdicción Especial para la Paz, esas prevenciones tienen que irse perdiendo y seguramente vamos a encontrar, digamos, allí la posibilidad de la conciliación.
Esa es una arista, y es una arista que por supuesto ustedes la han planteado varias veces, pero hay un grupo de colombianos, y me refiero a reconocidos juristas, constitucionalistas, que han dicho, mire, acá hay un problema también de fondo, no es simplemente lo acordado, es lo que eso significa para la constitución del país. Si esto se aborda por los mecanismos de un fast track, que para un determinado sector del país, pues es incomprensible porque se está haciendo con un trámite tan rápido, para otros que se aborde y se implemente al bloque de constitucionalidad, que dicen, pero a ver, un momento, es que los señores que fueron a delegados por el gobierno nacional a La Habana y las propias FARC no son unos constituyentes, no son una asamblea constituyente. Aquí no podemos reformar la constitución para respetar unos acuerdos con un grupo como las FARC. ¿Es ustedes cómo lo entienden? ¿Cómo explicarle a ese sector del país que no comprende esa implementación porque dicen se está violando la constitución? ¿Eso cómo lo interpretan ustedes?
No sería una violación, por el contrario, estamos construyendo los cimientos para una paz estable y duradera. Y una paz en un país que ha vivido en guerra por más de 50 años, pues necesita una adecuación institucional. Y parte de esa adecuación tiene que estar dentro de la Constitución para poder garantizar que efectivamente no venga cualquier otro gobierno o cualquier otra institucionalidad y desborone todo lo que hemos hecho con tanto esfuerzo. Pero sobre todo lo que hay que pensar aquí es justamente en eso, en la construcción de una paz estable y duradera.
Pero eso no sería también vulnerar, digamos, la voluntad popular. Y ahí usted cita un ejemplo muy interesante. Usted dice, hay que proteger los acuerdos. Incluso hay personas como Humberto de la Calle, como Sergio Jaramillo, que dicen, mire, hay que tratar de blindar esto. Blindarlo de una forma en que el siguiente gobierno no venga y lo tumbe, o lo acabe, o trate de destrozar lo que tanto costó la negociación. Pero en democracia resulta que lo que se hace se deshace de la misma forma. Miren el ejemplo en los Estados Unidos. Están desmontando el Obamacare. Llegó un nuevo gobierno. Llegó una nueva percepción de irrealidad del país con unos nuevos proyectos. Dicen, no, no nos gusta esto, lo vamos a tumbar. Esa es la democracia. ¿Ustedes creen que no se está vulnerando eso también? Que hay como el hecho fundamental de decir, no, es que los futuros gobiernos no pueden hacer esto. O sea, están limitando ese derecho constitucional. ¿No lo sienten de esa forma?
No, porque, a ver, no se trata de derogar de pronto una ley, un decreto, una política. Estamos hablando de un conflicto de más de medio siglo. Y la única posibilidad real de cerrar ese ciclo histórico de un conflicto tan prolongado es precisamente garantizar la suficiente seguridad jurídica para todos los sectores. Es que el acuerdo no es para las FARC, el acuerdo es para el conjunto de la sociedad colombiana. Luego, si no se da esa garantía, va a ser imposible, digamos, finalizar este conflicto. Lo que pasa es que ha faltado realmente mucha grandeza de determinados sectores para entender la coyuntura histórica que estamos atravesando. Por eso, esto no se puede ver, digamos, simplemente como el problema de un cambio de política, de un decreto.
Tiene mucho más fondo.
Es un problema histórico.
¿Y cómo?
Es la única posibilidad que vamos a tener los colombianos, luego de más de 200 años de enfrentamientos internos, de empezar a construir una verdadera nación unificada, un Estado que por primera vez en la historia va a tener la posibilidad de concentrar sobre sí el monopolio de las armas, de la justicia, de la renta pública, es decir, de construir un verdadero Estado nacional. Es que esas son las realidades que hay que analizar cuando se tocan estos temas. Entonces, eso no se puede frustrar, esa posibilidad única que tenemos en este momento, hay que procesarla y racionalizarla de esa forma para entender que cuando se habla de la incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad, lo que se busca es garantizar precisamente cerrar ese ciclo histórico e iniciar una nueva etapa. Ahora, podríamos concluir este tema con lo siguiente. El acuerdo de La Habana está construido todo sobre los parámetros del derecho internacional humanitario, que son compromisos que ha asumido el gobierno también, el Estado colombiano, y que por esa vía ya hacen parte del bloque de constitucionalidad, puesto que todos los tratados internacionales son incorporados por esa vía a la Constitución colombiana. Luego, no nos estamos inventando tampoco absolutamente nada en esta materia.
Bueno, vamos a entrar a uno de los temas que ha generado mayor polémica y controversia, y es un tema de cumplimiento. Aquí con Yamid incluso hemos tenido discusiones en la mañana, y es si a ustedes les están cumpliendo o no en las zonas de ubicación.
Porque ellos además, la señora Sandino y el señor Rosada hacen parte de la comisión de verificación, ¿no? De
implementación. Entonces, hemos escuchado las voces del alto comisionado Sergio Jaramillo, el señor Córdoba, de varias personas que están ahí. Yo quiero escuchar a las FARC aquí directamente. ¿Les han cumplido, les están cumpliendo con esos temas puntuales? Señora Victoria Sandino.
Bueno, realmente se han presentado muchísimas dificultades, más de las que nosotros hubiésemos podido prever que fuera posible. Primero, mucho enredo para la contratación, por ejemplo, de los sitios donde íbamos a estar. Segundo, lo fundamental, la adecuación de esos lugares, o sea, de las zonas. Y aún así, no obstante de que el gobierno sabía cuándo íbamos a empezar ese traslado, cuando teníamos, de acuerdo al cronograma que estaba establecido, pues esas zonas no se adecuaron.
Por eso, giraron la plata.
No se adecuaron en esos tiempos. Es que ese es un poco parte de la maraña en el que estamos imbuidos, ¿no? Ocurre que, por un lado, el presidente expresa su voluntad y la creemos, estamos convencidos y convencidas de la voluntad que tiene el gobierno en cabeza del presidente, como lo ha expresado. En la mesa, en la comisión de implementación, con los ministros y con el señor Jaramillo, que estamos allí, pues también se ve la disposición, pero la realidad es otra. La realidad es otra en las zonas donde particularmente el camarada Carlos Antonio
ha
estado.
¿Cómo, es decir, una cosa es ustedes que son las cabezas visibles, quienes han estado al frente de la negociación y quien al fin de cuentas tienen que darle a entender a un grupo de personas que son los miembros de las FARC que esto es una dificultad, un escollo, un momento difícil? ¿Eso no les ha generado conflictos internos? Es decir, que la gente se sienta, hombre, aquí no le están cumpliendo nada. Esta gente no nos va a terminar cumpliendo absolutamente con nada. Si no son capaces de entregarnos unas medio casetas para que nos podamos ubicar, ¿qué nos van a cumplir después de que entreguemos o se dé la dejación de armas? ¿Han tenido esa sensación ustedes dentro de las FARC?
Por supuesto que esa es una reflexión diaria y permanente en las zonas, en los campamentos. Eso nos ha venido generando indudablemente inconvenientes al interior de las filas nuestras, porque hay ese cuestionamiento. Si para algo tan elemental como era adecuar unos sitios, 26 sitios en el país, donde los combatientes podamos hacer nuestro proceso de reincorporación, de preparación para ese proceso de reincorporación en lo económico, lo político y lo social, y no se cumple, se ven tantas dificultades del Estado para poder materializar los compromisos, pues un poco resumiendo eso en el lenguaje popular, dice, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo?
No.
Esa es la pregunta que se hace la gente, ¿no?
Bueno, mire, quiero...
Usted usa bastante esa expresión.
Esa frase, sí, eso tiene que ver con la idiosincrasia paisa. Mire, señor Lozada, ¿pero todas esas dificultades son atribuibles al gobierno o tienen, digamos, culpa las dos partes? ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque es que yo no tengo razones para no creerle al comisionado o al señor Córdoba cuando dicen que es que en las FARC están pidiendo aire acondicionado, baño con cerámica, televisión satelital, internet, gramilla en la placa polideportiva, gramilla sintética. Y entonces yo me pregunto si esas exigencias se han hecho, si en algún momento algún frente de las FARC ha dificultado la llegada de los transportes con los materiales para la construcción, o están pidiendo cosas traídas de los cabellos, o si eso lo inventó el gobierno, porque es que, le insisto, me cuesta mucho creer que esa sea una de las respuestas que da el gobierno para entender por qué hay dificultades, además de la tradicional lentitud del Estado.
Sí, habría que contextualizar muy bien este tema para que haya, digamos, realmente transparencia en qué es lo que está sucediendo. Los contratos firmados, los que están en este momento vigentes y en desarrollo, fueron firmados a mediados de diciembre, 15, 16 de diciembre.
Estamos hablando de los mismos contratos, esos son los contratos por 53 mil millones de pesos.
Los contratos por
la señora que los firmó ya se fue.
Entonces, dese en cuenta la fecha, ¿verdad? El 16 de diciembre fueron firmados esos contratos. Y el acta donde convinimos qué tipo de obras se iban a construir en esas zonas tiene la fecha del 17 de enero. Es decir, los contratos fueron firmados un mes antes. Eso es como que le tomen a uno, digamos, mandar a hacer un vestido y luego pedir uno que le tomen las medidas.
Sí,
exactamente eso fue lo que sucedió.
Que le aprueben el crédito antes de que cualquier cosa.
Entonces, ¿qué sucedió? ¿De dónde se origina, digamos, la polémica? Esto de la fecha es importante para entender. Porque cuando llegamos ya a las zonas, el 31 de enero, entonces, con base en el acta ya firmada, esto es lo que hay que construir. Y entonces nos encontramos con situaciones como esta. Dice, no, pero es que en el contrato dice esto. Y entonces el contratista, con justa razón, dice, a mí lo que me dijeron en el contrato, lo que yo firmé, lo que me van a cancelar es esto. Luego yo no puedo construir lo que está en el acta. Entonces vienen las diferencias.
¿Le llegaron ustedes a la civilidad? Llegaron, o sea, esa es la realidad que vive uno absolutamente claro. En todo. Siempre increíble. Le dicen, mire la letra menuda. Usted firmó el contrato y mire lo que dice ahí en chiquitico. Si no es así, usted firmó, ahí no hay nada que hacer.
Es increíble. Sí.
Entonces comienzan esas diferencias porque, ¿qué viene? No, es que eso es lo que hay que construir, hombre, pero si lo que está acordado es esto. Pero además porque esas decisiones tomadas desde las oficinas de Bogotá, sin conocer la realidad en el territorio, en el terreno, pues va a dar que no es lo mismo construir, ¿cierto?, en un terreno plano inundable o en un terreno plano seco o en ladera. Luego, las especificaciones técnicas de construcción habría que consignarlas en el contrato en dependencia del terreno. Entonces, todo eso ha generado una serie de tensiones y dificultades que se han ido, digamos, complejizando en la medida en que pues las condiciones en la zona se van deteriorando. Ahorita estamos en pleno invierno, por ejemplo.
Pero señor Lozada, yo eso lo puedo entender perfectamente y le doy toda la razón. Hasta ahí le doy toda la razón, porque ni más faltaba. El gobierno, con esta visión centralista que tiene, jamás había ido a esas veredas en las que hoy están construyendo esas zonas, ¿verdad? Jamás habían hecho presencia. Pero lo que yo le insisto es, ¿cómo le explicamos a un colombiano que el gobierno diga que si ustedes están pidiendo, por ejemplo, baños de cerámica cuando estaban acostumbrados a bañarse en un río? No es que que no los merezcan, no es que no tengan derecho a ello, pero la pregunta es cómo es posible que se retrase la construcción de una zona discutiendo si le vamos a poner porcelanato o si va a ser una ducha normal.
No, mire, yo digo, en eso hay que atenerse al acta que está firmada.
Ajá. ¿Y qué firmaron en el acta? ¿Cuál fue, como tal, el contrato para las especificaciones para cada zona?
En el acta se dice lo siguiente, se dice, el gobierno nacional se compromete a realizar las obras comunes antes de que las FARC lleguen a esas zonas. Esas obras comunes que incluye, primero, los servicios básicos, uh-huh, energía, saneamiento básico, agua potable, y obras comunes como comedores, cocinas, aulas, oficinas, parqueaderos, vías y caminos internos, una cancha deportiva, un sitio de recreación, bibliotecas. Uh-huh. Esos son básicamente, digamos, los compromisos. Eso es lo que está firmado. Entonces,
¿esas otras gabelas no se han pedido?
No, antes de la firma de esos hubo un intercambio, es decir,
pero sobre... sabe a mí que me parece muy interesante esta discusión, porque en esto hay que tener también una visión macro. Si a eso se comprometieron, si a eso se comprometió el gobierno nacional, si se destinó una plata, y no cualquier plata, 53 mil millones de pesos, y además se está poniendo en juego que ustedes lleguen a las zonas y digan, oiga, esta gente no nos cumple, porque están poniendo en riesgo es toda la negociación, pues yo se lo digo abiertamente, yo no entiendo cómo no les han cumplido con eso. Y yo he sido muy escéptico con el proceso.
Mucho.
Muy, muy escéptico. Pero en este caso, uno dice, si esto fue a lo que se comprometieron, si eso fue lo que firmaron, ¿cómo es posible que no cumplan ni siquiera el mínimo?
Sí, pero, es una pregunta que uno le hace al gobierno. Mi discusión con usted en los pasados días es que todo el mundo parte del supuesto de que es mala voluntad del gobierno, ¿no?
Pero no sé si es mala voluntad, pero falta de planeación sí se les nota toda. Es que la propia ONU lo está diciendo.
De acuerdo con usted, improvisación probablemente sí. Lo que yo no sé es si ustedes en la guerrilla interpretan que esto es simplemente lentitud o improvisación o si también hay mala leche.
Pues yo creo que hay varias cosas. No lo digo como lo expresa usted, mala leche, yo no creo que sea eso. Pero lo que sí hay es, por ejemplo, pues, no sé, usted mismo dijo ahorita, es bienvenido a la civilidad.
¿Sí?
Sí, realmente esa es una de las cosas que más nos preocupa, porque si bien es cierto, sabemos que la lucha popular, las exigencias, los reclamos, esto no va a terminar. Nosotros lo que estamos haciendo es un tránsito a la vida política, civil, económica, social. Sabemos que el Estado y que la sociedad aún no ha cambiado, pero aún así lo que encontramos en la institucionalidad es tremendamente complejo
y es frustrante. Muy difícil. Mire, y es frustrante para la mayoría de colombianos.
Y es frustrante.
Es que esa es la realidad que quizás para un sector del país le cuesta mucho entender. Entonces, de ahí vienen discusiones de fondo que dicen, pero ¿por qué si la mayoría de colombianos que no han portado un arma, que no han estado en el conflicto armado y han tenido que trasegar con este mundo de dificultades que implica vivir en civilidad, donde no se pagan los salarios que es, donde no hay la salud, donde no hay la atención del Estado, y sin embargo, para esas personas no hay ni siquiera medidas de fondo, discusiones en el Congreso, no hay tampoco la oportunidad de exigirle al Estado nada a cambio, porque el Estado le dice, esto es lo que hay, defiéndase como pueda, pues ahí hay unos grandes reparos frente a la negociación con las FARC, porque entonces dicen, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto que nos accedan a ciertas cosas y a las FARC se le dan otras a cambio de la dejación de las armas? Pero esa es una discusión de fondo. Ahora, sobre esto que está pasando en las zonas de ubicación, también hay algo que vale la pena empezar a mirar, y es el contexto de la dejación de armas. Aquí ustedes, ese proceso ya empezó. La ONU es la encargada de estar monitoreando absolutamente todo y será como el garante principal de este proceso. Cuéntenle ustedes al país, yo tengo muchas dudas al respecto. Esa dejación de armas es una dejación de armas completa, es decir, las FARC no van a guardar caletas y van a decir es que por si mañana no nos cumplen,
como no nos cumplieron,
por si mañana no nos cumplen, pues ahí hay unas reservas. Eso va a estar monitoreado absolutamente con el registro de las armas para tener también un recuento histórico de por dónde llegó ese armamento, quiénes fueron responsables de armarlos, cómo va a ser ese proceso desde las FARC, señor Lozada.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar más de 16 meses sentados frente a frente con un grupo muy destacado de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que nos permitió construir conjuntamente, yo diría que uno de los acuerdos del cese a fuego y hostilidades y dejación de las armas más consistente que se haya podido conocer en el tema de la solución de conflictos. Pudiera agregar que, entre otras cosas, gracias a la existencia de esa subcomisión técnica, se pudo llegar a la culminación exitosa del proceso. Nosotros en las FARC consideramos que sin la presencia de militares activos en la mesa de La Habana no hubiese sido posible llegar, digamos, a esta solución. Y eso es suficiente garantía, digamos, de que ese acuerdo... De hecho, nótese cómo de los sectores que se han opuesto de manera tan férrea al acuerdo, nadie se ha atrevido a cuestionar el acuerdo del cese al fuego y hostilidades y el de la dejación de las armas, absolutamente nadie. Pero es más, hay un hecho destacable que yo pienso que la sociedad colombiana no se ha detenido a reflexionar suficientemente, y es el siguiente: independientemente de las dificultades de la implementación de las zonas con todo lo que eso implica, lo que está sucediendo, digamos, que mencionábamos al comienzo, las dificultades en el Congreso, lo verdaderamente notable y destacable es que paró el conflicto. En Colombia, después de un enfrentamiento de más de 52 años, hemos tenido apenas un incidente con muertos. Uno solo.
Pues para los más escépticos, le voy a dar un ejemplo. Para los más escépticos, ahí creo, tal vez Yamit, uno de los momentos más importantes fue ese reporte de el saldo de soldados en el hospital militar. Cuando dijeron y sacaron incluso un informe, dijeron, queda uno.
No, después dijeron, ya no hay, de alta.
Ya no hay, o sea, eso es innegable, o sea, eso está ahí, eso está planteado.
Entonces digamos que eso, la noticia realmente debería ser esa, digamos, lo que estuviera hoy en día en los titulares, en el ideario colectivo debería ser eso. Logramos detener un conflicto de más de 50 años. Ahí está lo destacable. Lo otro, ¿qué garantías tenemos? Es que ese acuerdo fue construido con militares activos y pusimos para que lo tutele, para que lo vigile, para que lo verifique la máxima autoridad que hay en el mundo en materia de paz, que es una misión política con mandato directo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, allí no hay lugar a dudas, allí no hay lugar a interpretaciones. No vemos nosotros por qué se quiera cuestionar ese compromiso, pero además es que nosotros hemos dado en todos estos meses, ¿cierto?, nuestra clara demostración de la más irrestricta decisión de cumplir esos compromisos, aún sin que se nos esté cumpliendo en otras materias.
Señor... Hay una cosa que me parece además importante señalar, es que no sé por qué se sigue todavía, no obstante a todas las demostraciones y pruebas que hemos dado, no obstante a la voluntad de las partes de parar esta guerra y a las pruebas fehacientes de haberse parado, se sigue como esta guerra mediática, mejor dicho. O sea, que no para de señalamientos, de eso que ustedes mencionaban ahorita, que estamos exigiendo canchas sintéticas, que estamos exigiendo... Cuando estamos peleando, por ejemplo,
¿pero por qué
en la zona...
Que la interrumpa, le ofrezco excusas por interrumpirla, pero es que esa no hace parte de una guerra mediática, no es una información que se origine en los medios, es una información entregada por el propio gobierno.
No, es que no es solamente, cuando yo digo guerra mediática no me estoy refiriendo que sea promovida por los medios de comunicación en particular, me estoy refiriendo es cómo se lleva informaciones a los medios que tergiversan la realidad. Nosotros y nosotras estamos con toda la disposición de hacer política, sabemos, lo había dicho ya el camarada Carlos Antonio, sabemos que el control de las armas la debe tener el Estado, por ejemplo. Hemos guerreado durante todos estos años y hoy estamos haciendo ese tránsito. O sea, no nos vamos a guardar un arma, ni para los museos. Pero estamos diciendo que los vamos a poner incluso en unos monumentos, vamos a hacer, y todo se va a entregar las Naciones Unidas, esa comisión.
Que este es un país donde desafortunadamente... y tal vez es un cuestionamiento que no sé si se lo haga a las propias FARC. El tema de la credibilidad les ha costado mucho. Es decir, para un sector de Colombia que tenía, digamos, y podemos decir la gran mayoría de colombianos que no tenían la oportunidad de sentarse con ustedes en una mesa a dialogar, a conocer realmente qué es lo que ustedes quieren, qué, cómo aspiran a hacerlo, sino que la imagen de las FARC es la imagen de esa organización terrorista, narcotraficante, de la bomba del Nogal, una organización que es la que incluso aparece en listados internacionales de los Estados Unidos y demás, para ese sector de colombianos y del mundo. Entender realmente si ustedes están comprometidos o no cuesta, y es una razón de tiempo, no es una razón, muchas veces de pronto el compromiso es real al 100%, pero para una sociedad incrédula que muchas veces lo que ha visto son años y años de conflicto armado, creer todavía en estas instancias todavía le cuesta, y le cuesta mucho, y precisamente porque le cuesta creer, porque es un país donde no se cumplen las cosas. Con Yamida hablábamos esta mañana, le prometen acueducto o le prometen agua potable a un municipio hace 10 años y hoy están prometiendo lo mismo y no se cumple. ¿Creerle a las FARC también ha sido muy difícil para un sector de la opinión pública en Colombia, señor Lozada?
Indudablemente que el desarrollo de la confrontación que hubo en el país y que afortunadamente logramos detener, no esa confrontación no se da solamente en el campo militar, digamos, sino que estuvo acompañada también, digamos, de toda una ofensiva de los medios que generó, digamos, unas percepciones en la sociedad colombiana. Por eso nosotros estamos claros que desde las FARC tenemos que hacer también un trabajo, digamos.
Pero lo están haciendo.
En esa dirección.
Ya tienen medios, yo los veo. A donde ustedes van ya también... Todo lo que, o sea, el relato de las FARC también ya es visible en las redes sociales, en videos, en entrevistas. O sea, ya el argumento de allá esos medios, no, ustedes ya tienen medios y si quieren vernos aquí nos pueden sintonizar y aquí está el canal de YouTube y aquí estamos en Twitter y el que nos, yo sigo a varios de ustedes y ahí se entera uno de la narrativa y de la historia de las FARC.
Por supuesto que sí, y aspiramos a seguir avanzando en ese campo. Pero también estamos claros, y me parece que esa es la esencia del tema, en que jugando un papel fundamental y decisivo los medios, lo que va a ser determinante es nuestro compromiso, verificable, constatable por el conjunto de la sociedad, de nuestra voluntad de llevar a buen término este proceso, de cumplir lo que hemos pactado. Yo pienso que ahí es donde vamos nosotros a lograr producir ese quiebre, digamos, de la credibilidad y ganar ese espacio que estamos buscando en la sociedad colombiana para entrar a jugar, digamos, en el escenario de la política y poner en conocimiento del conjunto de la sociedad colombiana nuestras propuestas, nuestra visión de país. Entonces, estamos, digamos, empeñados en esa tarea, sabemos que tenemos mucho por hacer allí, y la decisión nuestra es que en la práctica vamos a lograr construir...
Ustedes ya tienen el poder de un celular, mejor dicho, de una cámara de un celular. Ya saben que con eso se llega a muchos lados, y con un mensaje a través de un video, inmediatamente...
Con ese tipo de teléfono se pueden activar otro tipo de bombas.
No, esto moviliza.
Incluso bombas mediáticas.
Esto hace todo tipo de revoluciones.
Ustedes lo dicen.
Señor Lozada, señora Sandino, yo les preguntaría, ¿cómo? A lo que usted acaba de decir. Yo soy un colombiano que quisiera creer en las FARC. Quiero creer, pero todavía no sé el tema de los niños, cómo va y cuántos niños van a volver, digamos, a una vida diferente a la del monte. Todavía no sé mucho sobre el dinero de las FARC. Todavía no sé cuántas armas se van a devolver. Sí, veo gestos de buena voluntad. Sí los veo en medios de comunicación y con un lenguaje muchísimo más diferente del que veíamos antes, pero no logro construir esa confianza. Yo les voy a preguntar cómo, sobre todo porque a partir del 1 de junio supuestamente ustedes ya van a hacer un movimiento político que quieren cautivar votos y que seguramente van a querer convencer para que el próximo año yo vote por ustedes. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, primero un poco así como usted lo plantea, tiene que ver con todo ese imaginario que se ha creado alrededor, no solamente de la guerra, sino también del contrincante, contra quien se está luchando o combatiendo en el campo militar. Para nosotros y nosotras, pues, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir dando muestras de voluntad, pero sobre todo vamos a seguir trabajando por consolidar esa paz en la cual nos hemos comprometido, no solamente ahorita con el acuerdo final, sino desde hace mucho tiempo por conquistarla. En temas como los que usted nos está mencionando, por ejemplo, el caso de los niños, ese también es otro mito de lo que ha ocurrido en el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Efectivamente, a nuestra organización llegaron menores. Menores de edad o menores de 18 años. En nuestro reglamento estaba el reclutamiento a partir de los 15 años. Hoy en día están planteando en la reforma política derecho al voto, por ejemplo, a partir de los 16 años. Ya pues, cosas como esta, ¿no? Entonces, incluso llegaron menores de 15 años. Y es lo que hemos estado comprometidos hace dos años ya. Dos años en que tomamos la determinación del retorno de estas personas, de estos compañeros y compañeras, al seno de sus hogares, al seno al entorno comunitario. ¿Y qué es lo que ha ocurrido allí?
Ya me plantaba sobre ese tema, es cierto, y perdón interrumpirla, que han ido saliendo a cuentagotas y no realmente en un bloque total del número de niños que estaban en las filas de las FARC que fueron reclutadas. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Es que hay unos protocolos acordados.
No, yo no hablo de lo que quedó dentro de los protocolos, señor Lozada. Yo tengo información de múltiples regiones del país donde varios frentes guerrilleros le dijeron a los muchachos, a los menores de edad, váyanse calladitos para su casa y esto no va a quedar registrado. Y volvieron a sus casas muchos muchachos antes de que UNICEF, el CICR o el gobierno se enterara.
No. Eso sí no corresponde a la realidad. Nosotros podíamos certificar ante el Comité Internacional de la Cruz Roja tal vez tres o cuatro casos que se dieron a nivel nacional de menores que fueron enviados por las Fuerzas Armadas como infiltrados a las filas de las FARC y que una vez detectados decidimos separarlos de filas y fueron entregados
a la
Cruz Roja Internacional, y eso está documentado y firmado por esos funcionarios de la Cruz Roja que recibieron esos menores. Pero no ha existido jamás esa intención de sacar esos menores, digamos, por la puerta de atrás. Eso no tendría...
Además porque nuestro compromiso es que estas personas, estos compañeros y compañeras, pues tengan una protección y tengan un entorno que les favorezca y que sirva para dar ese paso a la vida social, civil, productiva, con formación. O sea, estamos, ese plan de vida que se creó recientemente, que se pactó con el gobierno, busca justamente superar esas condiciones de marginalidad que tienen estas personas, y mal haríamos entonces en decir, no, pues váyase usted, cuando sabemos que aquí hay unas condiciones de pobreza y miseria que no se van a resolver, pero que dentro del programa tendrían esa posibilidad de una atención especial de estas personas.
Cuando usted dice que es que esto es un mito, ¿usted no cree que eso es revictimizar a unos muchachos que se fueron forzosamente? Porque es que ustedes siguen negando que se hayan ido forzosamente a la guerrilla, y yo esto se los digo no porque me lo hayan, porque lo haya visto desde Bogotá. En el Tambo Cauca, en Miranda Cauca, en Pueblo Rico, Risaralda, en Ocaña, norte de Santander, la propia gente me contó a mí, haciendo reportería, cómo los obligaron a irse, so pena de someterse a, digamos, retaliaciones por parte de frentes guerrilleros. Claro, esa misma práctica la hicieron los paramilitares, claro, esa misma práctica la tuvieron los del ELN, pero no porque ellos los hubieran hecho, eso justifica esa conducta por parte de ustedes, que es una conducta prohibida por el derecho internacional humanitario, reclutar forzosamente menores de edad, ya sea menores de 18 o menores de 15. En este caso ustedes dicen que para el derecho internacional humanitario es menores de 15, pero ¿no le parece, señora Sandino, que cuando usted dice que esto del reclutamiento forzoso de menores es un mito, eso es revictimizar a unos muchachos y muchachas?
No, creemos que se está revictimizando en la medida como se está planteando el debate hoy en día frente al retorno de estos compañeros y compañeras. Uh-huh. Y segundo, no es cierto, es una falsedad decir que la FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Es imposible llevar a una persona, cualquiera que sea, adulta o menor de 18 años o menor de edad, o niño o niña,
las madres que
es
dicen a
adulto.
Entre lágrimas, ¿están mintiendo?
Pues
las
yo no digo
que le denuncian a uno eso entre lágrimas diciéndole se me llevaron a mi muchacho. Y
no, yo no le estoy diciendo a usted que esas madres estén mintiendo, y se lo garantizo, no me atrevo a decirle porque ni les he escuchado sus declaraciones, pero lo que sí le puedo asegurar es que eso en las FARC no lo tenemos como práctica, ni hay pues unos elementos Ahí tenemos hoy en día, vamos a tener hoy en día...
familiar diciendo, sí, me llevaron forzosamente, se lo inventaron.
Vea, esto se puede explicar también muy fácil desde...
6.000 muchachos llegaron a Bienestar Familiar en los últimos años
desde
diciendo,
el sentido común.
Me reclutaron forzosamente.
Sí, además.
Yo entiendo el abandono del Estado en esas zonas, entiendo que en muchos casos estaban amenazados esos muchachos, pero también entiendo que otros muchos fueron llevados por la fuerza... ¿O fue que se inventaron eso cuando llegaron a Bienestar Familiar?
A ver, yo le digo lo siguiente. Esto desde el sentido común también se puede explicar muy fácil. ¿Cómo puedo yo tener obligada a una persona con un fusil en el hombro? Eso se cae de su propio peso. ¿Cómo llevarse a alguien reclutado forzosamente a decirle si tenga aquí este fusil?
Tengo a 300,
y sobre todo en las condiciones nuestras.
Sí, pero si son 6.000 menores armados, obligados, pues eso no tiene sentido, digamos. Eso no tiene sentido.
¿De dónde saldrían esas cifras?
A ver, yo digo, ustedes como periodistas saben perfectamente, y hay una frase que resume, digamos, esto que voy a decir, y es que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y entonces, dentro de todo el proceso de elaboración de lo que fue la guerra de contrainsurgencia, las agencias del Estado, las agencias de inteligencia, pues desarrollaron todo un trabajo, digamos, y por eso gente nuestra que se llegó a desertar en determinado momento para obtener beneficios dentro del proceso de reincorporación, sencillamente dijeron, usted salga y diga esto y va a tener estos beneficios. Entonces, aquí hay una serie de medias verdades, de mentiras, mezcladas con verdades, que es necesario ir, ¿cierto?, desenredando
eso
para poder establecer, digamos, plenamente las responsabilidades que hemos tenido cada uno de los que hemos estado en el conflicto.
Siendo entonces puntuales, ustedes dicen esa cifra de 6.000 es una cifra exagerada, inflada, creada. ¿Cuál es la cifra real entonces de esos menores reclutados?
No, nosotros no tenemos, yo no tengo el dato en este momento para decirle, mire,
pero
son tantos.
Uno podría dar un cálculo general...
Pero yo le y voy a traer a colación otro caso. A la FARC se nos indilgó durante muchos años todos los males del país. Uh-huh. Si había invierno, era culpa de la FARC. Si era el fenómeno del Niño y una sequía, era culpa de la FARC.
A ver, pero es que ustedes
absolutamente
tampoco,
todos. Ustedes yo no
tampoco,
estoy diciendo que nosotros
tampoco
seamos,
han ayudado.
Yo tampoco, sí, correcto. Yo no estoy diciendo que nosotros seamos perfectamente ciertos santos. Pero
la palabra santos aquí sí no cabe.
Pero entonces, ¿cierto? Digamos, cuando nosotros nos comprometemos, ¿cierto?, a decir la verdad y firmamos con el gobierno, concretamente ya un acuerdo puntual para este caso, ¿dónde vamos a esconder nosotros el resto de niños, supuestamente, ¿no? Van a salir los que son, van a salir los menores que estaban en los campamentos, ¿cierto? Y el resto, pues, no, sencillamente no estaban. Y digo yo que voy a traer otro caso a colación, lo mismo nos sucedió a nosotros con el caso de las retenciones o los secuestros. Se manejaban unas cifras imaginarias, ¿cierto? Y fueron posicionando esas cifras. Cuando nosotros, de manera unilateral, antes del inicio del proceso, tomamos la decisión de renunciar a esa práctica, lo primero que se hizo por orientación del comandante Alfonso Cano fue mandar un informe de cuántos retenidos hay en este momento en poder de las FARC. Y las cifras que se manejaban públicamente hablaban casi de 3.000. Y yo, sorpresa, eran 6.
Eran 6. Pero usted sabe
entonces, que... Entonces, cuenta ustedes, digamos, de cómo se presentan, digamos, ¿cierto?, ese tipo de situaciones en una confrontación donde...
Pero al mismo tiempo, entonces, podríamos decir que todo, y esto le molestará a muchos colombianos, dicen, pero a ver, no me vayan a convencer ahora que todo era un imaginario. Entonces van a decir, la cifra de los niños era inflada. La cifra del narcotráfico era inflada.
Los relatos de esas madres que dicen, me secuestraron a mi familia y no me devolvieron el cuerpo.
Hay un tema con la sociedad colombiana que dice, hombre, es que eso es lo que a mí realmente me molesta o no acepto o me incomoda, y es decir que todo este tiempo entonces vivimos como engañados y nos presentaron entonces el coco, el monstruo, y resulta que no. Yo le confieso, cuando yo escuchaba las declaraciones o las veía, de Jesús Santricho, de Iván Márquez, diciendo, es que nosotros no tenemos plata. Yo decía, yo soy el primero que me declaro incrédulo. O sea, no puede ser que las FARC no tengan plata. O sea, no puede ser que la confrontación armada, que es supuestamente, y lo es, la más costosa de todas, porque para hacer la guerra se necesitan fondos, hay que fondearla, y está el dinero del narcotráfico, se venga a decir, y se han descubierto caletas de las FARC, se venga a decir, no es que no tenemos dinero. Entonces, en esa medida también ese tema era inflado, decir, o cómo lo explican ustedes.
Bueno, yo quisiera decirle algo antes, y es que, pero esa es la realidad. Uh-huh. Ya reiteramos la verdad ha salido, es la más sacrificada en todo esto que, en la guerra, mejor dicho. Porque con ella se pueden ganar guerras. Y repito, nosotros no teníamos ni los medios, ni toda la infraestructura para desmentir cada hecho que de la otra parte se estaba elaborando para...
¿Las tiene disponibles?
Sí, pero es que eso está saliendo. En el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, eso está saliendo. Ya estamos todos en la zona, por ejemplo. Uh-huh. Ahí se está haciendo el censo. Se va a iniciar un censo donde va a establecer no solamente las edades, sino también las particularidades nuestras. Se firmó un acuerdo para el retorno de estos niñas, niñas y adolescentes que aspiramos se cumpla cuanto antes, porque la gente, hoy en día tenemos la realidad esta en que la gente no quiere regresar porque dice, pero ¿cómo? Si ya estamos aquí en la zona, ¿por qué nos van a sacar antes? Uh-huh. Por ejemplo, y si hay unos proyectos en los que vamos a poder trabajar, ¿por qué no quedarnos en eso? Porque la gente no tiene confianza. Es que también hay que mirar de la otra parte. Uh-huh. Por ejemplo, de nuestra parte, nuestro personal, no suelto, solo, no le da confianza al gobierno. Uh-huh. Y entonces estos niños, niñas y adolescentes, ¿qué dicen? No, pero ¿cómo nos van a mandar ahoritica por fuera, solos, cuando el gobierno no nos va a cumplir, por ejemplo?
Hay entonces, incertidumbre.
Claro que hay incertidumbre y hay dificultades porque el gobierno sigue todavía con la mentalidad de lo que ha practicado el Instituto de Bienestar Familiar a lo largo de estos años, que a estos niños los cogen y los recluyen en un sitio prácticamente carcelario donde no le dan pues ninguna esperanza de construcción de vida digna y distinta.
O de que los adopten. Pero ese es el sistema, ese es el tema que tenemos.
Pues
ese
es el sistema que queremos cambiar.
Y es lo que hay que cambiar, perfectamente. Eso es lo que hay que cambiar.
Señor Lozada, yo sé que usted sí tiene una cifra y nos la va a contar aquí en la FM, y es cuántos menores salieron el sábado de las filas de las FARC en esta entrega, segunda entrega que se hizo el sábado en Antioquia.
No, esa cifra yo no se la puedo dar. Primero, porque no la conozco, en realidad no la conozco. Y segundo, porque entiendo...
¿Usted sí la conoce, señor Lozada?
Entiendo, eso habría que preguntarle al gobierno. Y digamos, nosotros tenemos con ellos unos protocolos de confidencialidad, entre otras cosas, porque es que esos menores tienen derechos. Esos claro, menores es que, tienen derechos. Es que, y hay que respetar.
De un número, no de nombre.
Y entonces,
y ese número...
Quien ha estado manejando por parte de las FARC ese tema, que es el comandante Pastor Alape, es realmente quien tiene la cifra, digamos, de los que salieron en Antioquia la semana pasada, y entiendo que en esta semana o la siguiente van a salir otros. Seguramente, yo pienso que estos son...
Nos ayuda a preguntarle, para saber de una vez directamente cuántos son.
No, y para poder confiar.
Estos temas, digamos, seguramente habrá que informarse los y dárselos a conocer al país, pero nosotros sí queremos que sea sobre la base de información oficial, de manera conjunta por las dos partes, para evitar precisamente especulaciones o diferencias.
La razón fundamental por la que yo interpreto, y usted me dirá que yo estoy equivocado, la razón natural por la que ustedes no reconocen que son 10, 20 o 50, pues es porque si dan un número, eso es como si estuvieran reconociendo tácitamente que hubo un reclutamiento forzado sistemático, un reclutamiento sistemático de menores, y eso es un delito de lesa humanidad, y eso hay que confesarlo, y eso no es amnistiable. Entonces, no será por eso que no cuentan, a mí no me interesan los nombres, ni más faltaba, hay que proteger a esos niños, pero a mí sí me interesan las cifras, para saber de qué naturaleza, de qué tamaño fue esa práctica.
O de qué magnitud era la mentira.
Digamos, ahí vuelvo, insisto, en que
no,
seguramente...
hablando de las cifras internacionales infladas.
Insisto en que seguramente, finalizado ese proceso, las partes habrán de informarle al país, ¿cierto?, cuánto es que realmente había, digamos, de menores, en este caso ya no de 15, sino de 18 años, en este momento en fila. Yo pienso que esa cifra no hay, entre otras cosas, razón de ser, de que no se le pueda informar al país, ¿cierto? Pero insisto, esa cifra, así es, hemos acordado, debe darse a conocer al país de manera conjunta y oficial, para evitar precisamente especulaciones, ¿no?
Ahora, yo quiero abordar otro tema que me parece que es muy importante, y es el siguiente. Ustedes se convierten en partido político. Salen a la calle a ganarse los votos. Eso sí que es difícil. En un país donde además los votos se ganan muchas veces es con tamales, con dando plata, comprando votos y demás. Es la seguridad de las FARC. Ustedes, siendo guerrilleros, andaban armados. O sea, al final de cuentas sabe que si llega a pasar algo tiene un arma para defenderse. Cuando salgan ahora a la calle, acá hay antecedentes de personas que han firmado un proceso de paz, de desmovilización. y los han asesinado. ¿Cómo se sienten frente a eso? Frente a esa realidad en un país como Colombia, donde lo que ya está en juego no es simplemente ustedes como partido político salir a sino tienen que movilizarse, que viajar. Y hay un debate que se generó a través de si la Unidad Nacional de Protección les va a garantizar a ustedes la seguridad, si va a ser con hombres de las FARC que van a estar armados. ¿Cómo ven ese capítulo? ¿Les da temor? ¿Se sienten tranquilos? Señora Victoria Sandino, ¿cómo se ven frente a eso?
Hay un aspecto primero que hay que señalar, y es que en el acuerdo ese es un componente importante, el tema de la seguridad, pero no solamente para nuestro personal, sino también para el conjunto de la sociedad. Parte de lo que queremos cambiar justamente es esa parte. O sea, que a la gente tenga garantías de seguridad, que a la gente no se le asesine, por ejemplo, por participar en política o por hacer oposición.
Matando líderes sociales, ¿no?
Es que esa es una de las preocupaciones que nos asaltan en estos tiempos. Es decir, la paz, dar el tránsito de esta guerra que hemos padecido a lo largo de tantos años a la paz significa tener esas garantías mínimas, o sea, la garantía del derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, lo que hemos pactado creemos que brindan los elementos necesarios para garantizar, para lograr hacer ese tránsito.
¿Todavía hay paramilitarismo?
Todavía hay paramilitarismo, no, es cada vez más fuerte. Eso es una de las partes que el Estado y el gobierno en su particularidad.
Aquí ha estado en esta mesa y nos ha dicho que ya no hay paramilitarismo.
Sí, pero ahí sí entonces les invitamos nosotros a ustedes que recorran el territorio y que miren, por ejemplo, cómo están esas zonas donde nuestro personal ha salido. Cómo han ido siendo copadas por unidades paramilitares que de manera descarada están en todo lo largo y ancho del territorio.
¿Son paramilitares o son
y
bandas,
además,
son bandas criminales que han llegado a ocupar esos territorios?
Pues independientemente del nombre que usted le ponga o que le ponga el gobierno.
Pero es que el señor Sandino, ¿sabe por qué? Porque paramilitar es al servicio de los militares o al servicio del Estado, ¿verdad? Como hijo bastardo del Estado. Entonces, una cosa es un grupo armado que delinque y narcotrafica y cobra por la minería ilegal, y otra cosa es otro grupo que tiene coordinación o connivencia con fuerzas estatales. Entonces, sí, por eso la distinción es tan importante.
Mire, le voy a comentar esto sobre este tema. Uno de los aspectos que de más difícil aproximación. Uh-huh. En la comisión que se encargó de elaborar el acuerdo sobre garantías de seguridad y la lucha contra... finalmente, el título de ese acuerdo terminó siendo un párrafo, porque en el centro estaba la discusión exactamente de ese tema, la caracterización, la definición. Entonces, se terminó hablando de la lucha contra las organizaciones sucesoras, denominadas sucesoras del paramilitarismo, algo así. Pero bueno, eso como caso anecdótico. Lo claro y lo concreto es que en ese acuerdo, y de ahí nace nuestra confianza, uh-huh, para estar en este momento recorriendo las, sí, calles de Bogotá, se está poniendo por primera vez en manos del Estado colombiano la posibilidad de una herramienta de lucha definitiva y estratégica contra ese fenómeno del paramilitarismo, que no se limita a la existencia de grupos armados. Es que un poco también la idea que ha quedado en la gente es que el paramilitarismo son las bandas estas armadas que hay en los territorios. Así se expresa el fenómeno, ¿cierto? De manera más inmediata, pero va más allá. No nosotros, el acuerdo. Uh-huh. El acuerdo habla de que este fenómeno que ha ido transformándose en el transcurso de las décadas con el conflicto, con su aproximación y su entrecruzamiento con otros fenómenos como el narcotráfico, también ha ido mutando. Entonces terminamos hablando en el acuerdo de un fenómeno multidimensional que tiene una expresión indudablemente armada, pero que tiene unos ideólogos, que tiene unos financiadores, que tiene una ligazón con las castas políticas de los territorios.
Pero eso no es también muy peligroso y se lo planteo de esta forma. Es decir, cuando uno no es muy específico, entonces deja marcos muy abiertos. Y en este caso, entonces, cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué es un ideólogo? Y que entonces alguien que de pronto dice, mire, yo considero que las FARC son una organización terrorista y tenga esa mentalidad y diga yo no me quiero bajar de esa mentalidad y siempre las quiero ver como una organización terrorista, no quiere decir que haya financiado el conflicto.
No, correcto.
No quiere decir que esa persona haya sido un ideólogo de grupos paramilitares, sencillamente es su manera de ver el mundo y dice yo no quiero dejar de verlos como eso.
Permítame, termino de desarrollar la idea. Entonces, cuando se hace esa caracterización del fenómeno, ¿cierto? Y se dice, para lograr que ese fenómeno desaparezca, ya acordando esa caracterización, pues se define una estrategia que es el acuerdo. Y el primer punto, yo pienso que ahí es necesario llamar la atención del país, que tal vez no nos hemos detenido a leer con suficiente cuidado y juicio ese acuerdo, habla de un acuerdo político nacional, distinto al acuerdo de La Habana. Es decir, el problema de la renuncia a la utilización de las armas en política no debe ser y no puede ser solamente para un sector de la sociedad, porque es que absolutamente todos los sectores. Entonces el acuerdo parte de ahí, dice, ante esta coyuntura histórica, ante esta posibilidad única de que logremos terminar este conflicto, debemos ser todos los sectores que por cualquier razón, que por cualquier motivación, hemos estado involucrando las armas en política, digamos, no más, separemos las armas de la política, pero absolutamente todos los sectores, porque es que aquí se dispara desde distintos lados. Entonces, no, hagámoslos todos. Por eso yo considero que en este momento, en materia de seguridad y del combate a este fenómeno, debe trabajarse en función de ese acuerdo, que de pronto la situación tan polarizada que tenemos, el ambiente político tan enrarecido, no nos ha dejado ver, ¿cierto?, esa posibilidad de decir, hombre, todos, renunciemos a la utilización de las armas en política, y estamos seguros que si trabajamos en esa dirección va a ser más eficaz que quién sabe cuántas ofensivas militares contra estos grupos y persecución. Ahí colocamos nosotros la esencia del fenómeno.
Entramos en la recta final, Yamid. ¿Usted qué temas quiere abordar, además que no haya
recta
no haya
final tocado? Y yo en mi libreta tengo como 5 preguntas todavía.
Ah, no, adelante. Tiempo tenemos.
Señor Lozada, le pregunto a usted directamente, porque entiendo que usted tiene alguna relación con el caso de Tumaco, y allá aparentemente hay un grupo liderado tal vez por un tipo que se llama alias, un señor que se llama alias, que al que llaman alias el Pollo, tal vez, y dice tener un grupo de milicianos que no fueron incluidos en la gente del Frente 29 que terminó concentrándose, y que él sí fue miliciano y que a él lo tienen que meter en el acuerdo y que él sigue armado y no sé qué. ¿Usted reconoce ese grupo? ¿De verdad perteneció a las FARC? ¿De verdad estuvo al servicio de las FARC? ¿Cómo caracterizar ese grupo? Se lo pregunto porque usted sabe la situación humanitaria tan complicada que hay en Tumaco.
No, me excusa, pero la verdad ese caso yo desconozco.
Y le tengo que dar el crédito directamente al medio que le publicó esta información. Son competidores nuestros, ni más faltaba, pero el canal Caracol hizo un reportaje en Tumaco. Milicianos armados daban incluso la cara, mostraban sus nombres y decían, nosotros estuvimos al servicio de las FARC, del Frente 29, y no nos incluyeron en este combo y no nos concentraron, y ahora nos dan la espalda y ahora estamos aquí y vamos a seguir peleando. Y eso lo que termina es aumentando ese problema humanitario tan complicado de Tumaco. Si no conoce el grupo, ¿qué sabe usted de Tumaco?
No, mire, nosotros la orientación nacional, y es lo que está contemplado en el acuerdo, es el compromiso de que las FARC, sus estructuras guerrilleras como tal, y las milicias asumen el compromiso del acuerdo del cese al fuego y la dejación definitiva de las armas. Finalmente terminamos acordando, eso está consignado también en el acta del 17 de enero, donde se habla de las zonas, que los milicianos se desarman, pero no van a las zonas. Sí, nos comprometemos nosotros que esos milicianos deben quedar registrados oficialmente ante el gobierno.
¿Hay un número?
Milicianos.
¿Hay un número de milicianos?
Esa estadística nosotros todavía no la hemos.
Debe existir.
Hay médicos, hay ingenieros, pero parece que en el tema de contadores sí están muy mal.
Debe existir una estadística, pero bueno, miren, en el caso de Tumaco, en el caso de Tumaco, han habido situaciones complejas con algunos grupos de milicias que se han negado a estar en el acuerdo. Y con ellos hubo serias dificultades.
No quieren por procesos de tema del narcotráfico.
Por procesos de descomposición, digamos, de descomposición. Yo no conozco exactamente el caso este que usted me menciona, ¿cierto? Uh-huh. Pero estoy convencido que si existe un grupo que en este momento no se ha desarmado, no está en las zonas, debe haber alguna razón. Uh-huh. Pero lo que nosotros sí podemos decir, y eso lo hacemos extensivo a todos los casos de las mal llamadas disidencias, los grupos que no quisieron hacer parte del acuerdo, hemos tenido toda la disposición hasta último momento, y eso le consta al gobierno, de tratar de evitar que esa situación se presentara y de incluso mantener, ya aún estando por fuera de la FARC, una comunicación con ellos de manera directa para tratar de convencerlos de la necesidad de que se llegara, digamos, al acuerdo. De manera que esa ha sido la política que nosotros hemos adelantado en ese sentido.
Señor Lozada, dos preguntas ya en el ámbito de la participación política de las FARC. En un año, ya elecciones a Congreso de la República, ustedes tendrán las curules directas tanto a Senado y Cámara de Representantes. ¿Quiénes estarían ocupando, quiénes de las FARC irían a ocupar esas curules? Y segundo, se habla del tema del Gran Pacto Nacional y lograr disminuir esta polarización en la que está el país. En su momento, el expresidente Álvaro Uribe y algunos opositores al proceso quisieron reunirse con ustedes, pero el gobierno creó esa barrera para... ¿Estarían ustedes dispuestos en este momento a invitar a socializar los avances de la implementación al expresidente Uribe, al exprocurador Alejandro Ordóñez?
Bueno, nosotros de cara a la participación política del FARC, y esto lo aprovecho para anunciárselo al país, próximamente estaremos realizando un nuevo pleno del Estado Mayor Central del FARC.
¿Dónde lo van a hacer?
Aspiramos a hacerlo aquí en Bogotá.
Ah, pues sería...
Aspiramos a hacerlo aquí en
Bogotá.
¿Sí?
Y en ese pleno seguramente vamos a estar discutiendo y aprobando los documentos centrales que van a convocar el Congreso Constitutivo del partido. Uh-huh. El partido, la propuesta política que vamos a lanzar a conocimiento del país. Y será seguramente en ese Congreso donde tomemos las decisiones de cara, digamos, a candidatura, a la participación electoral, de manera que ese tema todavía nosotros lo tenemos como para definirlo más adelante.
Ustedes han definido claramente...
Y la otra pregunta, señor Lozada.
Y la otra pregunta, por supuesto que sí, es que la política se trata precisamente de eso, de cómo a través de propuestas, de intercambios de ideas, logramos construir consensos que le sirvan a la sociedad colombiana. Nosotros no creemos que podamos entrar en el escenario de la política descalificando absolutamente a nadie. La política es precisamente eso, la posibilidad de encontrar puntos de unión y de acuerdo dentro de los múltiples intereses que se dan en una sociedad, en todo tipo de sociedad. Luego, estamos abiertos al diálogo absolutamente con todos los sectores de la sociedad colombiana, y por eso precisamente hemos planteado que el próximo gobierno debe ser un gobierno de transición, que busque la aproximación, el acercamiento de todos los sectores, que vemos en la implementación de los acuerdos el punto de partida hacia un país mucho más desarrollado, incluyente, que logre solucionar, digamos, la base de los problemas que están también en la generación del conflicto,
que es un
la
gobierno,
extremada pobreza.
¿Es un gobierno de transición, un gobierno con votos de las FARC o con ministros de las FARC, o qué es un gobierno de transición?
O un gobierno encabezado de Humberto de la Calle.
Un gobierno que agrupe la totalidad de sectores que estamos por la paz.
¿Le gusta ese nombre?
No, y de transición de la guerra a la paz.
No, Humberto de la Calle. ¿Le gusta ese nombre?
No, nosotros, por eso lo decía ahorita el camarada, o sea, nosotros hasta este momento no hemos definido a nadie en particular, ni estamos tampoco descalificando a nadie en este momento.
Pero de transición es que cumpla lo pactado.
Claro que se comprometió con el acuerdo.
No necesariamente significa que ustedes le van a decir a su gente voten por determinado candidato, o no necesariamente significa que ustedes vayan a aceptar un ministerio.
Para nosotros, más que el candidato, lo que importa es el programa de gobierno. Uh-huh. Ahí colocamos nosotros el énfasis, el compromiso que haya, porque es que no se trata simplemente del acuerdo. Digamos, el acuerdo en sí mismo tiene unas potencialidades de cambio, de renovación, de transformación de la vida política nacional, pero también de la vida económica, de desarrollo del campo. Entonces nosotros decimos, hay que construir en ese proceso de conformación de esa propuesta de gobierno de transición un programa programa mínimo que se comprometa, digamos, con los cambios y las transformaciones que históricamente han sido aplazadas en nuestro país. Entonces, no se trata de una discusión personalizar en este momento, sino más bien de ponernos de acuerdo cuáles son las urgencias nacionales y sobre esa base proyectar ahí sí cómo estaría constituido ese próximo gobierno.
Un tema que no podemos pasar por alto es lo siguiente. Colombia le explicó ayer a los Estados Unidos, y cuando digo Colombia es el gobierno de Colombia, su estrategia para el combate a los cultivos ilícitos en el país. Hemos tenido conversaciones varias mañanas con distintos gobernadores. Uno que está muy preocupado con el tema de la sustitución de cultivos y de la erradicación es Camilo Romero en Nariño, el gobernador de Nariño. Pero sabemos que en otras partes del territorio nacional está ocurriendo lo mismo. Siempre se ha ligado a las FARC con el tema del narcotráfico. Entonces, los cultivos de coca están disparados.
Dicen Naciones Unidas y también Estados Unidos que parte de este 39% que han aumentado mientras estaban sentados en La Habana tiene que ver con el hecho de que las FARC promovieron precisamente estos cultivos ilícitos, diciendo a quienes cultivaban que con esto podían acceder más fácilmente a los beneficios que iba a traer el gobierno para la sustitución de estos cultivos.
¿Qué dicen ustedes al respecto de ese tema, señora Sandino?
Lo primero es que lo que queda demostrado con lo que ustedes han acabado de explicar es que esa política que tuvo Colombia, claro, con la cooperación internacional y en particular de los Estados Unidos, pues fracasó. O sea, es una política de lucha contra las drogas que estuvo dirigida más a los cultivadores, o sea, a los campesinos y campesinas, a las poblaciones negras, indígenas, que estuvieron vinculadas o han estado vinculadas al tema del cultivo, pero que
el consumidor no.
No, y no solamente, también al consumidor, pero al narcotraficante, al que se ha beneficiado realmente con esto, eso no ha habido un ataque efectivo hacia ellos. Pero miren ustedes lo importante que se logró en La Habana con el acuerdo del cuarto punto de la agenda, que tiene que ver justamente con la sustitución voluntaria de los cultivos. Es lo que queremos que entre ahora a implementarse. De hecho, en un compromiso de las FARC por adelantar esto, ya se pactó un primer acuerdo que está relacionado justamente con desarrollar esas labores pedagógicas y ese proceso con las comunidades cultivadoras para que se haga ese tránsito de la erradicación voluntaria. Pero ahí hay un problema, escúcheme usted, Hassan, que ahí hay un problema, es que el gobierno pretende combinar todas estas estrategias que tiene, la ya fracasada y ahora la de la sustitución, que aún no arranca en su totalidad, sobre todo ofreciéndole garantías a las comunidades para que hagan ese tránsito de la sustitución. O sea, desde las vías,
todo,
de los programas, de todo lo que tiene que ver.
Y sabemos incluso que hay campesinos que dicen abiertamente, yo no me quiero salir de un cultivo de coca porque es lo único que me compran, lo único que me pagan. Si me pongo aquí a sembrar cualquier otra cosa, pues no hay ni siquiera cómo sacarlo.
Por eso
no hay mercado para eso.
Hay que ofrecerle garantía a la gente. Por eso que hay que ofrecerle garantía a estas familias en el sentido de que puedan hacer ese tránsito. Y estamos seguros y seguras en la organización, y Colombia puede estar segura que la gente lo hace, si hay garantías.
Yo en eso coincido con ustedes, excúsenme, señor Loza, coincido plenamente. A la gente hay que ofrecerle garantías para que de verdad sea sustitución, en fin. Pero lo que yo no he podido entender es, dentro del pacto, dentro del punto, ¿cuál es el papel de las FARC? ¿Solamente no oponerse, no fregar, no permitir que ese programa se ejecute, o en algún momento vamos a ver a hombres y mujeres de las FARC arrancando una mata de coca?
Bueno, dos cosas. Antes de responderle su pregunta, lo siguiente, Viri, para entender qué está pasando en este momento, digamos, en este momento concreto, que se incrementaron, digamos, los cultivos. El narcotráfico es un negocio, como cualquier otro negocio, que está movido en buena medida por la ley de la oferta y la demanda.
No como cualquiera, es mucho más rentable que cualquier negocio, ¿no?
Pero está regido por la ley de la oferta y la demanda. Nadie puede imaginarse que uno pueda crear artificialmente la demanda de un producto. Luego, esos cultivos no es que la FARC o es que el gobierno y la FARC, como han dicho atrevidamente algunos se pusieron de acuerdo para incrementar los cultivos allá en La Habana. Eso obedece a la dinámica del mercado que se da, digamos, ¿cierto? Y todos sabemos que sí, Colombia es el mayor productor, pero es que en los Estados Unidos es el mayor consumidor. Luego hay que buscar las causas donde verdaderamente están.
O sea, si hay un crecimiento de los cultivos... ¿Quiénes están diciendo, mire, sí, el tema es la legalización posiblemente ese será el futuro?
Indudablemente la humanidad marcha hacia allá, pero bueno, en cuanto a los compromisos de la FARC en el acuerdo, nosotros consideramos que si se logra implementar, y estamos haciendo todos los esfuerzos y tenemos todo el compromiso de que se pueda implementar ese acuerdo, porque entendemos la tragedia nacional que significa si no logramos acabar con ese fenómeno de los cultivos ilícitos. Entonces, estamos comprometidos en el desarrollo del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Es más, hay un proyecto piloto que está en desarrollo en este momento en el municipio de Briceño, en Antioquia, y en este momento ya tenemos designados camaradas a nivel nacional para que asuman con los representantes del gobierno, con la oficina que lidera Eduardo Díaz, en el diseño de cómo se va a implementar ese programa. Han estado haciendo una serie de recorridos y se han seleccionado ya unos municipios donde se iniciará ese proyecto piloto, y se van a ver integrantes de las FARC vinculados a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, comprometidos decididamente con la implementación de ese acuerdo.
¿Comprometidos haciendo qué? Porque ustedes le dicen al gobierno...
Usted lo que quiere saber es si van a estar...
Usted le dice al gobierno, dele tierra al campesino, dele crédito al campesino, dele riego al campesino, dele asistencia al campesino. En eso tienen toda la razón. Pero claro, eso es trasladarle toda la responsabilidad al Estado. Y la guerrilla en ese proceso de sustitución, ¿qué hace?
Bueno, nosotros estamos recorriendo con estos funcionarios del gobierno, socializando el acuerdo con las comunidades, porque es que este es un programa distinto a lo que ha sido la política equivocada.
Socializando el dinero, el protocolo con las comunidades. Eso es decirle a las comunidades, mire, este acuerdo tiene nuestro aval, tengan confianza. ¿Se reduce a eso el papel?
No, estamos comprometidos a la implementación del acuerdo, ¿cierto?
Es decir, si las FARC llega al territorio, a esa zona, y le dice al campesino, señor, no cultive más, o sea, así de sencillo, no cultive más, nosotros estamos respaldando esta política, no cultive más, ese campesino deja de cultivar.
Pues por lo menos no es que deje, ¿cierto? Si se le dan las garantías, si se contempla la implementación de todo lo que está acordado, no tengan duda de que ese fenómeno va a desaparecer.
Mire, hay una cosa pequeñita, vea. La gente necesita tener confianza. Primero, ¿qué es lo que les ofrece? O sea, ¿cuál es la alternativa? Y por eso cuando decimos que estamos haciendo pedagogía, estamos mostrándole, dándole a conocer a las comunidades... ¿En qué consiste el acuerdo? Y decirle, mire, vea, esto es lo que hay, o sea, lo vamos a hacer así de esta manera, se viene este recorrido, el plan de sustitución voluntaria, que implica tales garantías para ustedes. Entonces, la gente, por supuesto que necesita tener confianza, y nosotros hemos estado en los territorios, y parte de esa confianza la estamos dando. O sea, nosotros estamos depositando en el gobierno pues un compromiso diciéndole, vea, el gobierno tiene la disposición de cumplir. Y aquí estamos nosotros también.
Entonces hágalo. Ahora, un tema final sobre esto, que es el tema de drogas. ¿Ustedes le tienen miedo a la extradición? ¿O eso está blindado? Absolutamente, el día de mañana que salgan por cualquier motivo y digan, no, aquí terminan extraditando a alguien de las FARC. ¿Ustedes le tienen miedo a eso, señora Sandino, señor Lozada? ¿O eso... Eso es un capítulo que ni siquiera les pasa por la cabeza?
Históricamente nosotros nos hemos opuesto a la extradición. Consideramos que la soberanía nacional abarca también el ámbito jurídico, que no tiene ninguna justificación que un Estado soberano entregue a un Estado extranjero sus propios hijos.
Usted también sabe.
Cuando no se han cometido delitos internacionales. Uh-huh. Nosotros hemos sido víctimas, entre otras cosas, de esa política en la extradición de Simón Trinidad, uh-huh. Una medida totalmente arbitraria e injusta. Es una prueba de cómo el Estado colombiano no solamente enajenó su soberanía, sino que en un crimen real de entregar a por motivos políticos a un nacional, pues obviamente que nosotros decimos eso no puede ser, no puede ser, y no nunca hemos visto el problema de la extradición referido solamente a nosotros.
Pero usted sabe también que hay personas como Omar González que estuvieron secuestrados por las FARC que dicen y le han enviado cartas incluso al gobierno estadounidense diciendo a Simón Trinidad no pueden liberarlo por ningún motivo.
Claro, ese señor González es un mercenario que estaba sobrevolando áreas de las FARC en tiempo de conflictos, y esa aeronave en que viajaban fue derribada en un área de combate, y en esa avioneta estaban todos los procedimientos de inteligencia técnica que estaban recogiendo para realizar operaciones militares coordinadas entre las Fuerzas Armadas y el alto mando norteamericano. Entonces no es un secuestro, es un mercenario que cayó en poder de una fuerza insurgente que estaba en ese momento inmersa en el conflicto.
Ese es el argumento que tienen ustedes, las FARC.
No, no, es que eso fue lo que ocurrió.
Esa es la realidad, es que no lo capturaron en Estados Unidos. Capturaron en las calles de Bogotá.
En los Estados Unidos, usted sabe
una aeronave volando en un territorio en plenas operaciones militares. Esa fue la realidad.
O sea, es que uno no puede tergiversar la realidad. Y en ese sentido, estamos en una confrontación. Y nosotros sabemos, y ustedes también lo saben, que los Estados Unidos tuvo un componente fundamental en la confrontación colombiana.
Finalmente, señor Lozada, son 100.000 hectáreas de coca. ¿Se va a lograr en un año erradicar y sustituir, como lo ha dicho el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo?
Bueno, yo no sé si eso sea posible, realmente no tengo las cifras. Lo que yo sí le puedo decir es que cuando estábamos en la discusión de este tema en La Habana, nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con líderes sociales y campesinos que estuvieron allí en La Habana, de todos esos territorios donde nosotros hemos hecho presencia y donde hay presencia de este fenómeno de los cultivos de uso ilícito, y construimos una estrategia para la implementación del acuerdo, que fue presentada al señor Bernard Aronson y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Droga y el Delito. Y allí, en ese compromiso, esos campesinos, esos líderes campesinos que están inmersos en esa problemática, se comprometían a que si el gobierno cumplía los textos del acuerdo en su implementación tal como están escritos, más o menos íbamos a estar impactando en la implementación de ese proceso cerca del 70% de cultivos que habían en ese momento. Estoy hablando de hace aproximadamente un año. Lo que nosotros sí podemos asegurar es que la implementación del punto 4 garantizaría en muy poco tiempo que ese fenómeno comience a descender de manera dramática.
Yamit, última pregunta.
Le planteo un escenario hipotético, señor Lozada. En este escenario de reconciliación, ¿usted se vería en el Congreso compartiendo al lado, en una mesa parecida a esta, en una curul, con Alistair Alemán, o con el Gordo García, o con César Pérez? Es decir, la solución para una verdadera paz de Colombia, bueno, me imagino que ahí también estará Gavino, o qué sé yo, o Antonio García. ¿Usted se ve en el Congreso de la República debatiendo estos temas con personas que fueron incluidas en la parapolítica o en el paramilitarismo?
Nosotros nos vemos en todos los escenarios donde sea posible hacer presencia para ayudar a construir el proceso de la reconciliación, del reencuentro de la familia colombiana. Nosotros no creemos que la exclusión, que la estigmatización sea el camino. Creemos que lo que hay que construir hacia el futuro y hacia adelante es que absolutamente todos los colombianos, sin ningún tipo de distinción, podamos reencontrarnos y comenzar a trazar lo que debe ser el futuro de nuestra nación.
Pues nosotros esta mañana, y se lo agradecemos que hayan aceptado esta invitación a la cabina de la FM, nuestra labor siempre es escuchar las voces. Nuestros oyentes están ahí, participan a través de las redes sociales, vemos sus comentarios, pero...
Y nos echan la madre también.
También, todo el tiempo. Pero, de alguna forma, lo importante en cualquier proceso es escuchar las voces. Yo soy de los primeros que celebro, y se lo digo abiertamente, que ustedes hayan entendido la importancia de la comunicación. Parte de la narrativa es poder contar las cosas. Ustedes han entendido eso. Y la invitación a los micrófonos, incluso cuando nos dicen, ¿pero por qué entrevistan gente de las FARC? Porque son colombianos, porque hay que escucharlos. Porque de alguna forma, si uno no escucha los argumentos, muchas veces no entiende qué es lo que las personas hacen y actúan. Y nuestra labor como medio de comunicación y como periodistas es escuchar todas las voces. Así que, señora Victoria Sandino, señor Carlos Antonio Lozada, gracias por aceptar esta invitación esta mañana a la FM.
Gracias, gracias a ustedes y por supuesto que en esa dinámica estamos, ¿no? De poder intercambiar con toda Colombia, de poder escuchar y que nos escuchen toda Colombia.
Bueno, es que ahora viene la contienda política y esa es en la plaza pública y con micrófono en mano. Lo hacen muy bien. Eso está claro. Y Yamid, no sé si usted quiere agregar algo.
El mismo agradecimiento. Yo he dicho muchas mañanas aquí en defensa del proceso que debe tener cosas por mejorar y demás. Ah, es que llegaron a matar gente, sí, pero quieren dejar de hacerlo. Es que narcotraficaban, sí, pero quieren dejar de hacerlo. Es que secuestraban, sí, pero han mostrado que quieren dejar de hacerlo. Y en esa medida yo creo que este diálogo es muy constructivo.
Hassan, también reiterar el agradecimiento al señor Lozada por estar esta mañana y decirles que los micrófonos de la FM siempre van a estar abiertos y felicitarlo porque en los próximos días va a ser papá. Y a Victoria ayer, que se estrenó también en el Congreso.
Estuvo en el Congreso. Y dijo, yo no vine a calentar curul. ¿Cómo se sintió?
No, lo digo. Es que no. Y realmente uno en esto lo dice abiertamente. Por eso la discusión de lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Ojalá que las personas que lleguen al Congreso de las FARC, porque esa es la apuesta, que hagan política y que lleguen, pues lo hagan proponiendo sus ideas, su agenda, porque de eso se trata la democracia, de que cada cual pueda plantear sus ideales y si se ganan los votos, esa es la democracia. Señor Lozada, gracias también.
Bueno, no, a ustedes igualmente muchas gracias. Realmente ha sido una verdadera experiencia estar aquí compartiendo con ustedes en esta mesa y poder de esa manera transmitir también nuestras ideas y nuestras opiniones al conocimiento de la audiencia de la FM.
Nunca nos confirmó si de verdad en el computador estaba planeado volar esta torre.
Eso debe ser material confidencial, pero bueno, ahí está. Usted lanzó la pregunta.